Seguimos en Mateo, capítulo 13, y ahora pasamos a leer los versos del 18 al 23 en Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A veces me hacen preguntas difíciles. Y una de las preguntas más difíciles que me han hecho más de una vez es la pregunta: ¿qué le pasa a la gente que nunca tiene la oportunidad de oír el mensaje acerca de Jesús? No sé si alguna vez habéis oído o os habéis planteado también vosotros esta pregunta. ¿Qué pasa con todas las personas que durante toda su vida nunca tienen la oportunidad de escuchar acerca de Jesús? Y bueno, se intenta contestar la pregunta lo mejor que se puede, que no es fácil. Pero a veces le digo a la persona que me hace la pregunta: pero no es tu caso, ¿verdad? No es tu caso, ¿verdad? Y le digo esto a veces porque estamos más cómodos haciendo preguntas difíciles que no tienen nada que ver con nosotros. Pero las preguntas que deberíamos tener más interés en plantearnos son las preguntas que sí tengan que ver con nosotros mismos. Y me atrevería a decir que todos nosotros, los que estamos aquí oyendo esta mañana, o ya hemos oído el mensaje acerca de Jesús, quizás muchísimas veces o algunas veces, o si no, lo estamos oyendo hoy. Y la gran pregunta para nosotros es, esta sí que es una de las preguntas más importantes que todos debemos plantearnos, y es cómo hemos respondido o cómo vamos a responder a ese mensaje cristiano, a ese mensaje acerca de Jesús. Sinceramente, creo que difícilmente puede haber una pregunta más importante, una pregunta personal más importante que esta pregunta. ¿Cómo he respondido? ¿Cómo has tú respondido? ¿O cómo vamos a responder al mensaje del Evangelio, al mensaje acerca de Jesús? Porque al final todos nosotros vamos a tener que responder de alguna manera al mensaje. No responder es responder negativamente, es decir, no, pero no podemos evitar responder de alguna manera al mensaje de Dios acerca de su Hijo. Y esta es la pregunta que nos plantea el propio Jesús en esta parábola del sembrador que hemos leído esta mañana. No sé si os habéis dado cuenta, pero hemos hecho dos lecturas esta mañana, ambas de Mateo, Mateo capítulo 13. Primero se ha leído los primeros 9 versículos en la primera lectura, y después yo ahora hace unos momentos he leído otros 6 versículos un poco más adelante. Y es porque esas dos lecturas van juntas, van de la mano, porque la primera lectura contiene la parábola del sembrador como tal, y la segunda lectura es la explicación que ofrece Jesús mismo a esa parábola del sembrador que él había contado antes. O sea, tenemos la parábola, sabéis que las parábolas del Señor son pequeñas historias que transmiten alguna verdad espiritual importante para nuestras vidas. Muchas veces son verdades acerca del mensaje central del cristianismo, el mensaje acerca de Jesús. Y en este caso tenemos la ventaja de que no solamente viene la parábola como tal, sino que viene la explicación de la parábola por el Señor. Él nos explica lo que significa su parábola sobre el sembrador. Y se llama, como ya he dicho, la parábola del sembrador, porque Jesús mismo la llamó así. En el 18 hemos leído, Mateo 13, 18, oíd pues, dirigiéndose a sus discípulos, el Señor dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Él la llama así, la parábola del sembrador. Pero si os fijáis en esta historia, en esta ilustración del Señor, se habla más bien poco del sembrador. Aunque se llame así, del sembrador, pero el sembrador aparece al principio sembrando la semilla y después casi desaparece de la historia. Lo que interesa a partir de ahí son los 4 lugares diferentes donde va cayendo parte de la semilla, en esos 4 lugares diferentes. O sea, casi es más la historia de las 4 tierras, más que del sembrador como tal. Pero no voy a cambiar el título, porque el título fue puesto por el Señor, así que no lo vamos a cambiar. Y según la explicación que da Jesús mismo a su propia parábola, los 4 lugares donde fue cayendo parte de la semilla sembrada por el sembrador, esos 4 lugares representan a 4 diferentes tipos de oyentes de la palabra de Dios o del mensaje del Evangelio. Esto es importante que lo entendamos porque Jesús nos lo explica de esa manera. Las 4 tierras o los 4 lugares donde va cayendo la semilla sembrada por el sembrador, esos 4 lugares representan 4 tipos de oyentes, 4 tipos de personas que oyen, que escuchan el mensaje acerca de Jesús. Si os fijáis en la explicación que hace el Señor a partir del 18, dice, cuando alguno oye, cuando alguna persona oye la palabra del reino, el mensaje del Evangelio, y no la entiende, tal. El versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, el que fue sembrado, la persona, el oyente representado por la semilla que cayó en pedregales, es este tipo de persona, es este tipo de oyente. Y así con los 4 ejemplos, los 4 lugares donde fue cayendo la semilla, representan a personas como nosotros, oyentes de la palabra de Dios, oyentes del mensaje acerca de Jesús, la buena noticia acerca de Él. Y lo que espero que hagamos todos esta mañana es preguntarnos a cuál de los 4 tipos de oyentes nos parecemos más nosotros. O me parezco más yo o te pareces más tú. Es decir, cuando nos fijamos en los 4 ejemplos, los 4 tipos de respuesta a la palabra de Dios, que nos preguntemos, ¿a quién me parezco más yo de estos cuatro tipos de oyentes. Así que vamos con ello y vamos a fijarnos en los cuatro lugares donde cayó parte de la semilla sembrada por el sembrador. Vamos con la primera parte, que es la semilla que cayó junto al camino. Es el primer punto. Entonces, ¿qué le pasó a esa parte de la semilla, la parte que cayó junto al camino? Dice aquí en los versos 3 y 4, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, y ahora llegamos a la primera parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Eso fue lo que le pasó a la primera parte de la semilla. Cayó junto al camino y se la comieron las aves. Aunque la mayoría de nosotros no seamos gente del campo, me imagino, pero nos podemos imaginar la situación. Quizás hayamos visto alguna vez, aunque seamos gente de la ciudad y no del campo, pero alguna vez habremos visto, o en la tele por lo menos, imágenes de bandadas de aves, a veces siguiendo un tractor en el campo, cuando se va sembrando y tal, y preparando la tierra para después depositar la siembra, y vemos un montón de aves siguiendo al agricultor en su trabajo. Podemos imaginarnos más o menos la escena de esta primera parte de la semilla, la que cayó junto al camino. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esta primera parte? No hace falta que nos rasquemos la cabeza, porque Jesús mismo nos lo explica en el 18 y el 19. Oíd pues la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra, y aquí está dándonos la explicación de la primera parte, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, tenemos aquí la explicación con autoridad del propio Jesús de la primera parte de esta pequeña historia. Entonces, ¿a qué personas representa la semilla que cayó junto al camino? Pues Jesús dice tres cosas. Dice que son personas que oyen la palabra, lo veis aquí en el 19, cuando alguna persona oye, es lo primero que nos dice, cuando alguien oye la palabra del reino, el mensaje del evangelio, tal, tal, tal. Es alguien que oye, son personas que no entienden la palabra, porque después dice, cuando alguien oye la palabra y no la entiende, son personas que no entienden el evangelio, que no entienden la palabra de Dios. Y después, en tercer lugar, dice que son personas de quienes el malo arrebata o quita la semilla sembrada en sus corazones, ¿no? En el 19, en la segunda parte, dice, viene el malo, o sea, cuando alguien escucha el mensaje, no lo entiende, ¿qué pasa? Viene el que se llama el malo, y el malo arrebata o se lleva o quita lo que fue sembrado en el corazón de esa persona, ¿no? Es la explicación que nos da el Señor. Pero ¿quién es el malo? Cuando Jesús habla del malo o del maligno, él se refiere siempre a Satanás, el diablo. Déjame que te pregunte aquí, ¿tú crees en Satanás? ¿Crees en el diablo? Porque Jesús sí creía en él, ¿lo veis? Jesús habla varias veces, quizás muchas veces, acerca de Satanás, y él mismo fue tentado por el diablo durante 40 días en el desierto, nada más empezar su ministerio, y después él se lo contaría a sus discípulos. Es decir, si Jesús creía en la existencia de Satanás, si él experimentó personalmente más de un ataque de Satanás sobre su persona, ¿cómo no vamos a creer nosotros en Satanás si pretendemos ser seguidores, discípulos de Jesús? ¿Somos más sabios o más inteligentes que Jesús por rechazar la idea de un diablo? ¿O es más bien de humildad decir, si Jesús, el Hijo de Dios, creía en Satanás, ¿quién soy yo para decir, no, yo sé más que él, Satanás no existe? Pero, ¿veis lo que Jesús dice sobre el malo, sobre Satanás, el diablo? Dice que él, cuando él ve que la persona que ha escuchado el Evangelio no lo entiende, él enseguida se aprovecha de la situación y arrebata la semilla sembrada en el corazón de esa persona. Es decir, le quita la influencia del Evangelio a esa persona, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y por qué hace Satanás eso? Pues porque es el malo, para empezar. Pero él lo hace porque Satanás no quiere que nos salvemos. ¿Os dais cuenta? Por eso es tan importante no solo que creamos en la existencia de Satanás, del diablo, sino que nos demos cuenta y tomemos en serio el hecho de que Satanás, ese ser maligno, lo que él no quiere es que gente como tú y yo podamos ser salvos. Él hará todo lo posible para impedir que tú y yo seamos salvos. Y una de las cosas que hará para impedirlo es hacer que no creamos en él, que no creamos en su existencia como diablo. Pero, ¿quiénes son las personas más vulnerables a eso que hace Satanás cuando arrebata lo que es sembrado en el corazón de la persona? ¿Quiénes son las personas especialmente vulnerables ante los ataques de Satanás? Son las personas que no entienden la palabra de Dios, que no entienden el mensaje del Evangelio. Dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, entonces, ¿qué pasa? Viene el malo, Satanás, cuando él ve que la persona no ha entendido, no entiende el Evangelio, él se aprovecha de la persona para quitarle lo que ha escuchado del Evangelio. Entonces, si pensamos un poco sobre esto, nos daremos cuenta de que aquí hay dos peligros, o un doble peligro. Primero está el peligro de que no entendamos la Biblia, que no entendamos el mensaje de la Biblia acerca de Jesús. Es un grave peligro porque si nosotros, aunque hayamos oído, escuchado, incluso leído la Biblia, pero si no entendemos el mensaje, vamos a ser fácil presa del diablo, porque él se va a aprovechar de nuestra falta de comprensión para arrebatarnos lo que hemos leído, lo que hemos escuchado del Evangelio. Es decir, la ignorancia o la falta de entendimiento de la palabra de Dios es un grave peligro porque estamos invitando a Satanás a venir y a quitarnos lo poco que hemos recibido de la palabra de Dios. Es un doble peligro. El peligro de no entender el Evangelio, pero después el peligro de que Satanás nos quite lo que hemos recibido, lo que hemos oído de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer ante este doble peligro? Pues quizás lo primero sea reconocer el peligro como un peligro real, porque está en juego nada menos que nuestra salvación, a fin de cuentas. Debemos buscar ayuda para que podamos entender o entender mejor la palabra de Dios. Esto es importante. Y debemos tomar todas las medidas que podamos para protegernos de Satanás, para que él no pueda arrebatarnos la palabra de Dios. Si no hacemos esto, estamos diciendo con nuestros hechos que o no creemos en el diablo, o creemos que sí que hemos entendido el mensaje cuando no es así, y estamos exponiéndonos a ser como las personas representadas por esta primera parte de la semilla que cayó junto al camino. Que no seamos como las personas representadas por este primer caso de la semilla que cayó junto al camino. Vamos a pasar a la segunda parte, segundo punto, que es la semilla que cayó en pedregales. ¿Qué le pasó a la parte de la semilla que cayó en pedregales? Dice en el 5 y el 6, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, la segunda parte de la semilla que fue sembrada por el sembrador, por ahí, la segunda parte cayó donde había más piedras que otra cosa, más piedras que tierra. Y brotó, cosa que no pasó con la primera parte, brotó, pero al no tener suficiente tierra, al no tener raíz, pues fue quemada por el sol y se secó. Al principio parecía que todo iba bien, porque si os fijáis en la explicación de Jesús, esta segunda parte de la semilla representa a personas que no solamente oyen la palabra de Dios, sino que incluso la reciben con gozo inmediatamente. Ah, pues qué bien, ¿no? Parece una buena señal. Pero peligro, porque Jesús está diciendo sí, pero no. Parece que sí, pero no llega a nada al final esa siembra en pedregales. Y bueno, Jesús nos da la explicación otra vez en los versículos 20 y 21. Dice que el que fue sembrado en pedregales, o sea, las personas que son como la semilla sembrada en pedregales, dice, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero, y esto es un pero importante, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y otra vez podemos resumir cómo son las personas representadas por esta segunda parte de la semilla en pedregales. Son personas también que oyen la palabra. Si os fijáis, vamos a ver esto en los cuatro ejemplos. De los cuatro casos, todos ellos son personas que han oído la palabra de Dios. Han oído, han escuchado el mensaje del Evangelio, pero después vienen los problemas. Son personas que oyen la palabra, son personas que incluso reciben la palabra con gozo al principio, son personas, sin embargo, que no tienen raíz, no tienen raíz. Si os fijáis, esa frase se menciona dos veces, ¿no? En el versículo 6 dice que no tenía raíz, y en el 21 no tiene raíz en sí. Jesús está enfatizando, subrayando este hecho. Y cuando vienen los problemas, son personas que abandonan su fe, abandonan al Señor, abandonan el Evangelio. Es decir, al principio parece que lo reciben, que dicen, sí, vale, yo quiero esto. Pero cuando vienen los primeros problemas, porque sabéis que los cristianos, cuando lo somos de verdad, al final, tarde o temprano, vamos a sufrir por el hecho de ser cristianos. La persecución no es solamente algo que sufran en países lejanos. Lo que cambia son las formas de persecución o de sufrimientos, pero sufrimos todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Es una garantía. Todos los cristianos verdaderos van a sufrir de alguna manera, tarde o temprano, por el hecho de ser seguidores de Jesús. Es algo que no podemos evitar. Pero Jesús está diciendo, con esta segunda parte de la semilla, nada más llegar los primeros brotes de persecución o de aflicción por causa de la palabra de Dios, lo abandonan. Y al abandonarlo, están diciendo, yo no me apunté a este tipo de religión. Yo quería una religión que me salvara y que después que me dejara vivir mi vida en paz. Pero yo no quería aflicción y persecución. Pero Jesús está diciendo, no son creyentes verdaderos. Son aparentes creyentes. Pero solo se sabe eso cuando llegan los primeros problemas. Hasta ese momento parece que sí, que vienen a la iglesia, dicen que están leyendo la Biblia, están orando, que son creyentes, que se han convertido, pero es porque todavía no les ha pasado nada por ser creyentes, pero nada más llega a los problemas, no, yo no quiero esto, yo me voy, no contéis conmigo. Pues están diciendo, mi supuesta conversión a Jesús no fue genuina, no fue verdadera. Y lo demuestran ante las aflicciones y las persecuciones. ¿Cómo podemos resumir esta segunda clase de personas? Las podemos resumir con una palabra, y es la palabra superficialidad. Es el peligro de la superficialidad. Y permitidme que lo diga, pero yo creo que en un sentido vivimos en tiempos bastante superficiales. No quiero ser negativo sobre nuestros tiempos, como si todo fuera malo, que no es así, evidentemente. Hay cosas buenas y malas, como siempre ha habido. Pero creo que una de las características del mundo hoy día, quizás sobre todo aquí en Occidente, es la superficialidad. Estamos conectados con miles de personas por las redes sociales, pero cuando nos preguntamos cuántos amigos de verdad tenemos, no son tantos. Porque todo se queda a un nivel bastante superficial, ¿no? Es fácil decir me gusta, no me gusta, o lo que sea. Pero ¿dónde está la profundidad en las relaciones humanas? Al final vivimos muchas veces, como veremos ahora, controlados por lo que queremos comprar, el dinero, que quiero ganar más porque quiero comprar eso. Y al final es una vida bastante superficial. ¿Cuántas conversaciones profundas tenemos con la gente que nos rodea? Seguramente algunas sí, pero a veces hay una falta de profundidad. No tocamos ciertos temas porque es como estamos más cómodos a un nivel un poquito más cómodo, más superficial, ¿no? Y la superficialidad es la característica de esta segunda parte de la semilla. Versículo 5 dice, porque no tenía profundidad de tierra. Y dos veces, como hemos visto, dice que no tenía raíz, no tenía profundidad, no tenía raíz. Se trata de una respuesta a la palabra de Dios superficial y no profunda, no de corazón. Y Jesús está diciéndonos a través de esto que una profesión de fe, ahora explicaré eso, pero una profesión de fe superficial no es lo mismo que una conversión de verdad. Mucha gente cuando se les invita a manifestar si tienen interés en saber más de Dios, levantan la mano o pasan delante o aceptan el libro de regalo, lo que sea, o rellenan el formulario diciendo hoy me he convertido y tal, y hacen la oración del pecador. Es decir, no es difícil conseguir que la gente responda físicamente a una invitación, pero muchas veces la mitad ni se enteran de lo que están haciendo, de lo que están diciendo. Y hay muchas decisiones, pero no hay tantas conversiones verdaderas. Pero también es una advertencia para las iglesias y para los que somos creyentes, porque a veces la culpa la tenemos nosotros por comunicar el mensaje del Evangelio, nosotros, de una manera también superficial. Es decir, si nosotros como creyentes estamos siendo superficiales en nuestra presentación del mensaje acerca de Jesús, es normal que tengamos una respuesta también superficial. Claro que tenemos que usar un lenguaje fácil de entender para la gente. Tenemos que hablar en el lenguaje de hoy, no en el lenguaje de ayer. Pero dicho eso, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos diciendo es realmente el mensaje de Dios y no un mensaje azucarado o diluido por nosotros. Una evangelización superficial produce muchas veces resultados también superficiales y crea una situación de aparentes creyentes en vez de creyentes de verdad. En tercer lugar, la semilla que cayó entre espinos. ¿Qué le pasó a la parte que cayó entre espinos? Versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Es una frase muy escueta, de pocas palabras. ¿Y qué significa? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, Aquí viene la explicación de Jesús. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la explicación del Señor de esta tercera parte de la semilla, ¿no? Y también podemos ver ciertas características de las personas que Jesús está describiendo con esta tercera parte, ¿no? Son personas que también oyen la palabra, versículo 22, otra vez, son personas en quienes la palabra acaba ahogada. Y al final son personas que no dan fruto, no dan fruto. Y cuando no dan fruto es como decir, no son creyentes porque aunque el fruto no es lo que nos salva, el fruto demuestra si somos o no somos cristianos de verdad. El fruto es el resultado de un corazón cambiado por el Señor. Y si no hay fruto en absoluto, es más probable que no seamos creyentes verdaderos. Pero ¿qué cosas son las que ahogan la palabra? Jesús menciona dos cosas en particular. Primero, el afán de este siglo. Este siglo se refiere, la Biblia divide toda la historia o todo el tiempo entre el siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente es el aquí y ahora. Y lo otro es lo que viene después. Es la eternidad, es la otra vida. Es cielo, infierno. Es el otro mundo, la otra dimensión de nuestra existencia, que también es real, ¿no? Pero cuando habla aquí del peligro del afán de este siglo, está diciendo que si nos afanamos, si solo nos preocupamos por lo de aquí y ahora y no tenemos ningún interés en nada más, a veces ni siquiera tenemos ojos para mirar qué va a pasar mañana y menos el año que viene o dentro de 10 años o cuando me muera. No queremos pensar en esas cosas, no queremos pensar mucho en el futuro. Queremos pensar en el presente. Lo que me interesa es hoy. Y como mucho hoy y mañana, pero nada más. No me pidáis nada más. Pero esa mentalidad arraigada a lo de aquí y ahora, y no queremos pensar en nuestra muerte, y no queremos pensar en otra vida. No, yo lo que me interesa es esta vida. Déjame que disfrute de esta vida. Olvidémonos de cualquier otra vida. Pero ese afán de este siglo, esa negación, ese negarnos a pensar en qué viene después, más a largo plazo, cuando me muera o cuando venga la otra vida, ¿qué será de mí entonces? Pero el afán de este siglo, de esta vida, de aquí y ahora, nos quita el interés en la palabra de Dios y en el Evangelio. Pero después viene el engaño de las riquezas, o sea, el dinero. No hace falta que seamos ricos para que esto nos afecte a nosotros. El afán, el engaño de las riquezas afecta por igual a los ricos y a los pobres y a los que están en medio, ni ricos ni pobres, pero el dinero, es cuando vives por el dinero. Vamos a ser sinceros, cuando no creemos en Dios o cuando Dios no es tan importante para nosotros, ¿qué ocupa el lugar de Dios? Muchas veces es el dinero, ¿no? Quizás para ti sea otra cosa, una relación o quizás algún interés que tú tengas, algún hobby o lo que sea, pero hablando en general, cuando despedimos a Dios de nuestras vidas, muchas veces lo que viene a ocupar el lugar de Dios es el Dios del dinero y lo que el dinero puede comprar. O sea, cuando echamos a Dios, el vacío muchas veces lo llena el dinero y lo que el dinero puede comprar. Y Jesús dice que eso es un engaño, es el engaño de las riquezas. El materialismo, al final, no cumple sus promesas. El dinero promete mucho, pero acaba decepcionándonos y fallándonos muchas veces, porque el dinero, y lo sabemos en el fondo, el dinero no puede hacernos felices de verdad, porque el dinero no puede llenar el vacío espiritual profundo que tenemos todos. Y por eso Jesús dice que esto es algo engañoso. El afán de este siglo, la obsesión con el aquí y ahora y el engaño de las riquezas, pensar que el dinero puede solucionar todos los problemas, todo esto nos aleja de la palabra de Dios y ahoga la palabra de Dios que se ha sembrado en nosotros. Nada más fácil que ser esclavos del presente y ser esclavos del dinero y de lo que puede comprar. Pero unas páginas más adelante en este mismo Evangelio, Jesús dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora escuchad esto: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre o a la mujer si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre o la mujer por su alma? Jesús mismo está diciendo, solamente unas páginas después en nuestras Biblias, está diciendo, ¿de qué nos serviría acumular y amontonar cosas, comprar cosas con el dinero? ¿De qué nos serviría conseguir eso si al final perdiésemos nuestra alma y no tuviésemos esa relación con el Señor que nos está ofreciendo? Dice, no merece la pena hacer ese cambio, esa sustitución. Finalmente, en cuarto lugar, está la semilla, la buena, la que cayó en buena tierra. ¿Qué le pasó a esa última parte de la semilla? Versículo 8. Parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno, etcétera, etcétera. Y Jesús nos lo explica en el versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende y da fruto. Por amor al tiempo, solo voy a fijarme en estas tres características de la buena tierra. La buena tierra aquí representa a personas que primero oyen el Evangelio, oyen el mensaje acerca de Jesús. Segundo, lo entienden, no como los del primer grupo. Y en tercer lugar, da fruto, no como los del tercer grupo. Es decir, ahí sí que vemos el éxito verdadero. La persona oye el mensaje, entiende el mensaje, responde al mensaje y empieza a producir fruto, señales de vida como consecuencia de su respuesta. ¿Qué fruto es este que busca el Señor como evidencia de haber respondido bien al mensaje? Quizás sea el fruto del Espíritu Santo. Hay un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que el Espíritu Santo produce en todo creyente en diferentes medidas. O puede ser el fruto del crecimiento espiritual. O puede ser el fruto de ser útiles al Señor y a los demás. O puede ser simplemente el fruto de la fidelidad. Como ha dicho Abel al principio de esta reunión, no solamente el Señor ha sido fiel, sino que Él nos pide a nosotros que le seamos fieles a Él también, en respuesta a su gran amor por nosotros. El fruto no es la causa de que tengamos vida espiritual, es el efecto de tener ya vida espiritual. Y si la tenemos, de forma natural, inevitable, vamos a dar fruto, vamos a producir fruto en nuestras vidas. El fruto en la vida del creyente es la evidencia visible de la obra invisible de Dios dentro de nosotros. Cuando Dios ha hecho su obra en mi corazón, la gente no puede ver esa obra, no puede ver mi corazón, no podemos ver el corazón de nadie más. Pero cuando Dios ha hecho una obra en nuestros corazones, ¿cómo hace visible esa obra? Pues en el fruto, en la manifestación por fuera de lo que Dios ha hecho por dentro. Ojalá que podamos ser todos como la buena tierra aquí. Pero vamos terminando. Hemos visto que la semilla aquí representa, podemos llamarlo de muchas maneras, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. Pero eso es lo que representa la semilla que se va sembrando, ¿no? El sembrador. Los cuatro lugares representan a cuatro diferentes tipos de oyentes o de respuestas a la palabra. Están los oyentes sin entendimiento. Están los oyentes sin raíz. Están los oyentes sin fruto. Y están los oyentes sin problema. O sea, los buenos, los que se salvan. Y de esos cuatro tipos de oyentes, ¿cuántos de ellos son creyentes de verdad? solamente los del cuarto y último grupo. Los tres primeros grupos no son creyentes ni medio creyentes, es que simplemente son, en el mejor de los casos, aparentes creyentes, pero que después resultan no serlo de verdad. Y esos cuatro grupos nos representan a nosotros. Y la pregunta es, como he dicho al principio, ¿a cuál de los cuatro grupos pertenecemos nosotros? Pero dejadme que termine con una última cosa. Y esta pregunta, ¿quién es el sembrador? Y por supuesto, en un sentido, el sembrador puede ser cualquier persona, cualquier creyente que vaya sembrando la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje acerca de Jesús, puede ser cualquiera de nosotros. Pero en otro sentido quiero proponer que el sembrador verdadero es Jesús. Porque ¿quién estaba sembrando la semilla aquel día con este sermón, con esta parábola del sembrador? Dice al principio que Jesús habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Yo creo que estaba hablando de sí mismo, estaba diciendo, aquí estoy, ahora os voy a hablar y voy a ser como un sembrador sembrando la semilla. Y sé que la semilla va a caer en diferentes tipos de tierra y que vosotros vais a ser diferentes tipos de oyentes, pero el gran sembrador no es el creyente, el gran sembrador es Jesús mismo. Y es Él quien nos habla o quien nos quiere hablar hoy a nosotros a través de esta pequeña historia sobre el sembrador o sobre los cuatro lugares donde cayeron las diferentes partes de la semilla. Ojalá que vuestros corazones, tu corazón, mi corazón esta mañana, sean corazones receptivos a la palabra de Dios y al mensaje acerca de Jesús en el día de hoy. Amén.